arruinado y feliz. Sin embargo, todavía no toqué fondo. Todavía me queda por perder un pequeño margen y espero poder saborearlo. Por lo demás, llegué a una edad tan avanzada que posiblemente no me quede mucho tiempo de vida. Desde hace muchos años tengo fama, una fama que poco a poco se fue consolidando, de ser un escritor acabado, en decadencia. Decadencia completa e irrevocable, claro. Cada libro mío que se publicaba se decía, o por lo menos se pensaba, era un escalón más que yo descendía. Así fui hundiéndome progresivamente hasta llegar al abismo actual. Todo es obra mía, ¿eh? Este catastrófico resultado lo perseguí con paciencia y tenacidad desde hace más de 30 años, siguiendo un plan sagazmente preestablecido. Pero entonces se preguntarán, ¿este fracaso lo buscó usted? Así es, señoras y señores. Como escritor, había obtenido grandes éxitos y poseía un gran renombre. Era, como se dice, un triunfador. Pero yo podía llegar todavía mucho más alto. De haberlo querido, habría alcanzado sin ningún problema la gloria total. Pero bien, no quise. Al contrario, desde el lugar al que había llegado, una magnífica cota, una cima, se puede decir, un monte rosa, un Himalaya, preferí descender poco a poco. Desandar hacia abajo el camino recorrido a grandes saltos, vivir las etapas de una penosa decadencia. Penosa solo en apariencia, amigos míos, porque yo obtenía de ella todo tipo de consuelos. Y esta noche, en estas páginas, que después introduciré en un sobre lacrado que no se podrá abrir hasta después de mi muerte, voy a explicar el porqué, revelando mi largo secreto. Tenía ya 41 años y navegaba viento en popa por el mar del éxito cuando un día la luz se hizo de repente en mí. El futuro hacia el cual me encaminaba, un futuro de gloria mundial, repito, de clamorosos premios, honores, popularidad, reconocimientos victoriosos en todo el mundo, se me presentó en toda su miserable desolación. El aspecto material de la gloria no me interesaba porque ya era enormemente rico. ¿Y lo demás? El sonido de los aplausos, la ebriedad del triunfo, el fascinante lustre por el que tantos hombres y mujeres han vendido su alma al diablo. Cada vez que probaba una migaja de ella me quedaba un sabor amargo en la boca y cierta sequedad. Después de todo, ¿cuál es la máxima manifestación de la gloria? Me decía a mí mismo. Simplemente esta, que cuando uno camina por la calle la gente se vuelve y dice, ¿viste? Es él. Solo eso, nada más. Como si fuera poca satisfacción. Y esto, fíjense bien, solo sucede en los casos excepcionales de grandes personajes políticos o de actrices especialmente célebres. Tratándose de un simple escritor, es muy raro en nuestros días que alguien se fije en él por la calle. Pero también está el lado negativo. No es que me asustaron las molestias cotidianas, los compromisos, las cartas y las llamadas telefónicas de los admiradores, las entrevistas, las citas, las ruedas de prensa, los fotógrafos, la radio, etc. No. Mi tormento era otro. Cada uno de mis éxitos, que a mí me proporcionaban tan escasas satisfacciones, para un gran número de personas, suponía un profundo disgusto. Oh, qué pena daba ver las caras de algunos amigos y colegas en los días para mí más dichosos. Eran buenos chicos, honrados, trabajadores, a los que me unían antiguos vínculos de afecto y costumbre. ¿Por qué entonces hacerlos sufrir así? De pronto fui consciente de la suma de dolores que había ido sembrando a mi alrededor debido a mi ridículo afán por triunfar. Confieso que nunca había pensado en ello. Tuve remordimientos. Comprendí también que si seguía por ese camino cosecharía, sí, nuevos y cada vez más ricos laureles, pero a cambio haría sufrir a muchos corazones que quizás no se lo merecían. El mundo está lleno de aflicciones, pero las punzadas de la envidia se encuentran entre las heridas más sangrientas, profundas, difíciles de cicatrizar y en general más dignas de piedad. Reparar el daño, eso era lo que tenía que hacer. Y tomé la gran decisión. Desde lo alto de la cima a la que había llegado, se me concedía, gracias a Dios, la oportunidad de hacer mucho bien. Cuanto más había entristecido a mis semejantes con mis éxitos, tanto más consuelo podría ofrecerles. ¿Qué es el placer, sino la cesación del dolor? ¿No es directamente proporcional al sufrimiento que lo precede? Así entonces tenía que seguir escribiendo, no aflojar mi ritmo de trabajo, no dar la impresión de un retiro voluntario, porque habría sido un débil consuelo para mis colegas disimular en una maravillosa mistificación el talento en flor. Escribir cosas cada vez menos bellas, fingiendo una degradación de mis facultades creadoras, y a los que esperaban de mí golpes nuevos y fieros, darles la alegre sorpresa de mi derrumbe. La empresa, aparentemente sencilla, porque hacer cosas insignificantes o feas no cuesta por lo general ningún esfuerzo, en realidad era difícil por dos motivos. En primer lugar, había que arrancarle juicios negativos a los críticos. Ahora yo pertenecía a la categoría de los escritores laureados, con una sólida cotización en el mercado estético. Hablar bien de mí ya formaba parte del conformismo de estricta observancia. Todo el mundo sabe lo difícil que es hacer cambiar de parecer a los críticos una vez que han encasillado a un artista. En pocas palabras, ¿se darían cuenta de que había empezado a escribir estupideces? ¿O por el contrario, como era de temer, se mantendrían inmóviles en sus esquemas y continuarían cubriéndome de alabanzas? En segundo lugar, yo no tenía sangre de horchata, por lo que reprimir el ímpetu irresistible de mi genio me costaría un gran esfuerzo. Por mucho que yo me obligara a la vulgaridad y a la mediocridad, esa luz se trasluciría entre líneas con su fuerza misteriosa. Para un artista fingirse otra persona, aunque sea alguien peor, es una dura tarea. Sin embargo, lo conseguí. Reprimí durante largos años mi naturaleza impetuosa, supe disimular, con una sutileza que por sí sola bastaría para proclamar la grandeza de mi ingenio. Escribí libros y más libros que no tenían nada que ver conmigo, cada vez más flojos, sin aliento, sin pies ni cabeza, pobres en cuanto a la intriga, los personajes, la estructura narrativa, un lento suicidio literario. A cada nueva publicación mía, los rostros de mis amigos y mis colegas se volvían más serenos y reposados. Les aliviaba poco a poco del peso angustioso de la envidia, pobrecitos. Recuperaban la confianza en sí mismos, volvían a sentirse en paz con la vida, volvían a tenerme un verdadero afecto, volvieron a florecer. Yo había sido durante demasiados años una espina clavada en lo más profundo de sus entrañas. Ahora extraía suavemente esa espina dolorosa, y eso para ellos era un alivio indecible. Los aplausos se debilitaron. La sombra cayó sobre mí. Sin embargo, yo vivía más contento y ya no sentía a mi alrededor el ambiguo hálito de la admiración, sino un cálido ambiente de bondad y gratitud. La voz de mis compañeros recuperó el tono sincero, fresco y generoso de los lejanos tiempos de la adolescencia, cuando aún no conocíamos las miserias de la vida. Pero entonces me preguntarán, ¿usted solo escribía para alguna decena de colegas? ¿O a eso se reducía su vocación? ¿Y el público? ¿La inmensa multitud de los seres vivos y de la posterioridad cuyos corazones podía consolar? ¿Así de mezquino era su arte? Yo les respondo que tienen razón, que la deuda que siento hacia mis amigos y mis colegas es una nimiedad comparada con la que he contraído con toda la humanidad. Pero al prójimo, al público desconocido esparcido sobre la corteza de la Tierra, a las generaciones del año 2000, yo no les arrebaté nada. En todos estos años hice a escondidas lo que el Todopoderoso me imponía, con las alas de la inspiración divina, escribí los libros realmente míos, que hubieran podido elevarme a los cielos más altos de la gloria. Los escribí y guardé en la gran caja fuerte que tengo en mi dormitorio. Son 12 volúmenes. Los van a leer después de mi muerte. Entonces mis amigos ya no tendrán motivos para quejarse. A un muerto se le perdona con gusto todo, incluso el haber creado obras maestras inmortales. Es más, se van a echar a reír, moviendo benévolamente la cabeza. Este sinvergüenza lo consiguió, y nosotros que creíamos que chocheaba. Sea como sea, yo les... En este punto, el manuscrito se interrumpía. El viejo escritor no había podido continuar porque la muerte lo había sorprendido. Lo encontraron sentado ante su mesa de trabajo. Sobre el papel, junto a la pluma rota, la blanca cabeza yacía inmóvil en un supremo abandono. Sus familiares abrieron el cofre. Contenía 12 grandes carpetas con cientos de hojas en cada una de ellas. Las hojas estaban completamente en blanco. El secreto del escritor, Dino Buzzati.